¿Cómo es posible que un ciervo de cola blanca, cruzando tranquilamente un bosque nevado en el estado de Iowa, termine portando una versión mutada de un virus que, teóricamente, inició su viaje a miles de kilómetros de allí en un mercado de Wuhan?
Es una imagen tremenda, ¿sí?
Pues con esta pregunta abrimos este análisis a fondo, esta inmersión profunda en los datos. Hoy nos embarcamos en el que probablemente sea el evento global más definitorio de nuestra era moderna.
Sin lugar a dudas.
Y, mirando hacia atrás desde nuestra perspectiva actual aquí en 2026, utilizando un inmenso archivo histórico, epidemiológico y sociológico, la misión de hoy no es repasar los titulares que todos conocemos de sobra.
Claro, eso ya lo hemos vivido todos.
Exacto. Queremos entender los engranajes ocultos. Cómo un simple, minúsculo filamento de ARN logró reescribir por completo la forma en que vivimos, trabajamos y existimos.
Y el reto, a ver, el reto de analizar algo de esta magnitud es que tendemos a quedarnos en la superficie de los números.
Ya, los confinamientos, el caos.
Eso es. Hubo confinamientos, hubo vacunas, hubo caos. Pero la verdadera historia, la que nos interesa hoy, está en los mecanismos. Necesitamos entender cómo el virus engañó a nuestros sistemas biológicos.
Porque lo hizo bastante bien, las cosas como son.
Totalmente. ¿Y por qué ciertas decisiones políticas chocaron de frente con la realidad epidemiológica? ¿O cómo la distribución de recursos llegó a alterar físicamente el código genético del patógeno?
¡Madre mía!
Se trata en el fondo de desentrañar esos patrones invisibles que emergieron a nivel global.
Vale, vamos a desgranar esto. Para comprender verdaderamente este impacto global, creo que la única forma de empezar es viajando al epicentro microscópico.
Al principio de todo.
Eso es. Los datos sitúan el brote original en Wuhan, China, a finales de 2019. Oficialmente se vinculó al mercado mayorista de mariscos de Huanan en diciembre. Pero, o sea, los documentos y los análisis mencionan algo llamado relojes moleculares.
Ajá.
Y estos sugieran que el virus ya estaba saltando de persona a persona entre octubre y noviembre. A ver, para quienes nos escuchan y no son biólogos, ¿qué es exactamente un reloj molecular y cómo puede darnos esa información retroactiva?
Pues, mira, pensemos en las mutaciones de un virus como si fueran el tic-tac de un metrónomo.
Vale.
Cada vez que un virus se replica dentro de una célula, comete pequeños errores de copia en su genoma. No es una copia perfecta.
Como cuando fotocopias una fotocopia, ¿no?
Exacto, una analogía perfecta. Y la ciencia ha descubierto que estos errores ocurren a un ritmo sorprendentemente constante.
Ah, vale.
Así que, al analizar las muestras genéticas recogidas en enero de 2020 y medir la cantidad de esos errores acumulados, los genetistas pudieron rebobinar esa cinta, matemáticamente hablando.
O sea, ir hacia atrás en el tiempo.
Eso es. Pudieron calcular en qué momento existió el ancestro común de todas esas variantes tempranas. Y ese rebobinado nos lleva directo al otoño de 2019.
Y es entonces cuando ocurre el famoso salto zoonótico, porque sabemos que el SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus humano descubierto.
Así es, el séptimo.
Comparte linaje con patógenos letales anteriores, como el SARS original de 2002 o el MERS, y se originó, muy probablemente, en murciélagos o pangolines.
Seguramente en murciélagos, pasando por algún huésped intermedio.
Pero a nivel mecánico, o sea, ¿cómo da el salto un virus de un animal a un humano? Porque suena a ciencia ficción.
A ver, no es tan complicado si lo piensas. Un virus es básicamente una llave flotante que busca una cerradura muy específica en la superficie de una célula para poder entrar y secuestrarla.
Vale, llave y cerradura.
Normalmente, las llaves de los virus de murciélago solo encajan en cerraduras de células de murciélago.
Lógico.
Sin embargo, debido a esas mutaciones aleatorias que comentábamos con el metrónomo, a veces surge una llave con una forma ligeramente distinta.
Ah, y ahí está el problema.
Exacto. Si, por pura estadística y cercanía física, esa nueva llave entra en contacto con las vías respiratorias de un humano y resulta que encaja en un receptor nuestro.
El famoso receptor AC2, ¿verdad?
Precisamente. Si encaja ahí, la puerta se abre. El virus entra, se replica y comienza la infección en una nueva especie. Es así de simple y de letal.
O sea, una coincidencia biológica, pero multiplicada por la proximidad. Yo siempre me imagino esa primera infección como una chispa diminuta. Si cae en un entorno aislado, pues se apaga y ya está.
Claro.
Pero el mundo hiperconectado de 2020, con vuelos constantes, densidades urbanas masivas, era como un bosque que llevaba décadas sin ver una sola gota de lluvia.
Una yesca perfecta.
Totalmente. El 30 de enero de 2020, la OMS declara la Emergencia de Salud Pública Internacional. Y luego en marzo ya se declara la pandemia. Pero aquí tengo que preguntar algo fundamental.
Dime.
Si ya habíamos sobrevivido a otros 6 coronavirus, incluyendo el SARS original y el MERS, que eran terribles, ¿por qué este en concreto logró paralizar el mundo entero? ¿Qué tenía de especial esa llave?
Pues lo fascinante aquí es la brillante y letal estrategia evolutiva de este patógeno en particular.
¿A qué te refieres?
A ver, el SARS original era mucho más letal a nivel individual, sí, pero sus síntomas aparecían de forma muy severa y además muy rápida.
O sea, te ponías muy enfermo muy pronto.
Exacto. Y biológicamente eso es una desventaja enorme para el virus.
¿Por qué?
Porque cuando una persona enferma de gravedad rápidamente, se queda en la cama, va al hospital, se aísla, y eso corta inmediatamente la cadena de transmisión.
Claro, no vas a trabajar si no puedes ni levantarte.
Exactamente. El SARS-CoV-2, en cambio, era un maestro del sigilo. Lograba replicarse masivamente en las vías respiratorias superiores durante días, sin que la persona sintiera absolutamente nada.
Ah, la famosa transmisión asintomática o presintomática.
Precisamente. El virus utilizó nuestra vida social cotidiana como su vehículo principal. O sea, alguien podía estar contagiando activamente el patógeno en un restaurante cerrado, simplemente hablando, riendo.
O respirando, vaya.
Sí, emitiendo aerosoles invisibles, días antes de tener el más mínimo síntoma. Engañó a los sistemas de salud porque, cuando querían aislar a un enfermo, este ya había contagiado a decenas de personas sanas.
Es escalofriante, si lo piensas. Y bueno, una vez que esa transmisión sigilosa prendió fuego a nivel global, intentar contar los casos se convirtió en una pesadilla absoluta.
Un caos total.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque existe una brecha abismal entre lo que decían los telediarios y lo que pasaba en la realidad.
Sí, los números oficiales nunca contaron toda la historia.
Es que las cifras oficiales recogidas hasta 2026 hablan de unos 779 millones de casos confirmados. Pero luego ves las estimaciones y los estudios basados en seroprevalencia y muestran que más del 70% de la población mundial ya se había infectado para finales de 2022.
Una diferencia brutal, ¿sí?
A ver, para no perdernos en términos técnicos, ¿qué busca exactamente un estudio de seroprevalencia?
Bueno, a diferencia de una prueba PCR, que busca el virus activo en la nariz en un momento exacto, la seroprevalencia analiza la sangre en busca de anticuerpos.
Vale.
Es decir, no busca al ladrón en la casa en ese instante. Busca las huellas dactilares y las cerraduras rotas que dejó atrás, meses después de haberse ido.
Me encanta esa analogía.
Y lo que revelaron esos estudios es que la inmensa mayoría de las infecciones pasaron completamente desapercibidas para los sistemas de salud.
En retrospectiva, es como si tuviéramos radares de la Segunda Guerra Mundial intentando detectar aviones furtivos de última generación.
Tal cual.
Los hospitales solo registraban los aviones que ya se habían estrellado en la puerta de urgencias. Y, ¡buf!, esto nos lleva a un dato todavía más escalofriante, que son las muertes.
El recuento de fallecidos fue otro gran problema.
Oficialmente se reportaron unos 7,1 millones de fallecidos, pero el cálculo del llamado exceso de mortalidad pinta un cuadro devastador, estimar entre 18,5 y 35,2 millones de muertes reales.
Una tragedia inconmensurable.
Pero, a ver, ¿cómo se ocultan literalmente más de 20 millones de muertes?
Es que no es que se ocultaran deliberadamente, es que el sistema de recuento colapsó junto con los propios hospitales. El exceso de mortalidad es una herramienta estadística.
¿Y cómo funciona?
Simplemente compara cuánta gente moría en promedio en una región, pongamos, antes de 2020, y cuánta murió durante la pandemia.
Ah, vale. La diferencia pura y dura.
Exacto. Y esa diferencia brutal no solo incluye a las personas que fallecieron por COVID en sus casas sin que nadie les hiciera una prueba.
Claro.
También capta el efecto dominó biológico y logístico.
¿Te refieres a los daños colaterales del colapso sanitario, supongo?
Imagina una persona que sufre un infarto agudo de miocardio o que tiene un accidente de tráfico grave en pleno abril de 2020.
Uf, el peor momento posible.
Esa persona llega a urgencias, pero no hay ni una sola cama de cuidados intensivos libre. No hay respiradores disponibles. Y encima la mitad del personal médico está de baja por infección.
O sea, un cuello de botella letal.
Y esa persona, lamentablemente, fallece por falta de atención inmediata. No tenía el virus, ¿eh? pero la pandemia causó su muerte de todos modos. El exceso de mortalidad engloba toda esa tragedia sistémica.
Ya veo. ¿Y a quién mataba el virus no era para nada aleatorio?
No, en absoluto.
La tasa de letalidad de la infección variaba de forma salvaje. Los documentos muestran una letalidad del 0,004% en jóvenes, pero un aterrador 28,3% en mayores de 85 años.
Una diferencia astronómica. Comparativamente, era 13 veces más letal que la gripe estacional en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea.
13 veces. Esto explica por qué países con una estructura demográfica muy envejecida, como el caso de Italia, sufrieron un golpe inicial tan devastador.
Claro, la demografía jugó un papel clave.
Pero ojo, que sobrevivir al colapso inicial tampoco garantizaba salir ileso. Vemos en los datos que entre el 5 y el 50% de los pacientes desarrollaron lo que llamamos COVID persistente, o long COVID.
Un tema gravísimo y muy poco comprendido al principio.
Hablamos de personas sanas que, un año después de pasar una infección supuestamente leve, no podían subir unas escaleras por fatiga extrema o sufrían de una niebla mental totalmente incapacitante.
Es que el COVID persistente demostró que estábamos ante un virus que no solo dañaba los pulmones, ¿eh? Atacaba el sistema endotelial, los vasos sanguíneos y, crucialmente, desregulaba por completo el sistema inmunológico.
¿Desregular en qué sentido?
Biológicamente, en estos pacientes, el sistema inmunitario se quedaba atascado en la posición de encendido, mucho después de que el virus ya hubiera sido eliminado del cuerpo.
¡Madre mía! Atacándose a sí mismo, casi.
Eso provocaba una inflamación crónica que afectaba al cerebro, a los órganos, convirtió un brote agudo en una crisis crónica de salud pública, retirando a millones de personas de la fuerza laboral.
Tela. Y claro, al ver esta avalancha en urgencias y las secuelas, los gobiernos reaccionaron con una medida que parecía impensable en el siglo XXI, el gran cierre.
Algo sin precedentes históricos.
En abril de 2020, 3.900 millones de personas, o sea, más de la mitad de la humanidad, estaban bajo algún tipo de confinamiento. Esto provocó la recesión más profunda desde la Gran Depresión.
Fue un parón en seco de la civilización.
Y aquí vimos el choque de dos grandes filosofías epidemiológicas, ¿verdad? Por un lado, la contención estricta, la estrategia cero COVID.
Sí, la que buscaba la eliminación total.
Utilizada por China y algunos otros, intentando erradicar el virus con tests masivos, rastreo absoluto y bloqueos totales de ciudades enteras.
Exacto.
Y por otro lado, la mitigación, el famoso concepto occidental de aplanar la curva.
Fueron dos enfoques fundamentados en lógicas completamente distintas. A ver, aplanar la curva nunca pretendió erradicar el virus.
No. Solo ralentizarlo, ¿no?
Su objetivo mecánico era esparcir el número de contagios a lo largo de los meses. La idea era, si 100.000 personas van a enfermar, que no lo hagan todas en la misma semana.
Para no repetir lo de abril de 2020 en las urgencias.
Eso es. Para que la capacidad hospitalaria pudiera absorber a los casos críticos. Se asumía desde el principio que el patógeno se volvería endémico.
Pero, a ver, siendo muy críticos con la estrategia cero COVID, porque lo de aislar ciudades suena bien sobre el papel.
Sí, sobre el papel es perfecto.
Pero sabiendo que el virus se transmitía por aerosoles y que los asintomáticos podían contagiarlo simplemente respirando en un pasillo cerrado, ¿no era buscar la eliminación total una quimera biológica?
Es una pregunta muy válida.
Es que, frente a un virus respiratorio tan contagioso, intentar mantener el cero COVID suena, no sé, achicar agua de un barco agujereado usando un dedal.
Si conectamos esto con el panorama general de la evolución viral, la viabilidad de esa estrategia dependía totalmente del momento temporal.
¿Cómo del momento?
Inicialmente, el cero COVID fue increíblemente eficaz para evitar millones de muertes tempranas en esas regiones. Compró un tiempo valiosísimo.
Ah, vale. Tiempo para prepararse.
Pero el problema biológico de esa estrategia surgió con las mutaciones que mencionamos antes.
Claro, el virus cambió.
Cuando aparecieron variantes mucho más transmisibles, la cantidad de esfuerzo logístico, económico y coercitivo necesario para rastrear cada caso se volvió exponencial. Eventualmente se volvió insostenible mantener poblaciones enteras vírgenes de inmunidad frente a un virus de tan fácil propagación.
Ya. Y esa falta de respuesta unificada global prolongó muchísimo la fase aguda. Sin embargo, ese tiempo que se compró a base de encierros, como decías, no fue en vano. Forzó una innovación tremenda y acelerada.
Vimos cosas increíbles a nivel tecnológico y social.
Pasamos de ver compras de pánico de papel higiénico en los supermercados a comunidades enteras imprimiendo válvulas respiratorias en 3D en los salones de sus casas en Italia.
Y a nivel laboral o educativo, fue brutal.
Más de 1.000 millones de estudiantes enviados a casa.
Y la adopción forzada del teletrabajo para millones de adultos.
Un cambio que trascendió por completo la emergencia médica.
Totalmente.
Ese experimento global demostró que el trabajo del conocimiento podía descentralizarse. Y esto, a nivel sociológico, alteró la economía urbana de forma estructural.
Sí, porque las oficinas se vaciaron. Muchos centros de ciudades perdieron su densidad diaria. El comercio electrónico se disparó de forma definitiva y la cultura presencial en la oficina simplemente no volvió a ser la misma.
Y mientras el ciudadano medio descubría cómo hacer reuniones por vídeo en pijama, en los laboratorios ocurría lo verdaderamente histórico. La ciencia entregó una puerta de salida a una velocidad récord.
El desarrollo de las vacunas fue el mayor logro científico de la década, sin duda.
Para agosto de 2024, se habían administrado 13.700 millones de dosis de vacunas en todo el mundo.
Una cifra mareante.
Y se estima que evitaron entre 14 y 20 millones de muertes adicionales solo en el primer año de campaña. Pero aquí hay una pregunta recurrente que me parece fundamental entender.
Dime.
Llevamos años escuchando hablar de las vacunas de ARM, ya sabes, las de Pfizer y Moderna, y de las de vectores virales como la de Oxford-AstraZeneca. A nivel mecánico, para quien nos escucha sin un doctorado en virología, ¿cómo funcionan exactamente y por qué demonios se pudieron crear tan sumamente rápido?
Es una distinción clave y muy interesante. A ver, las vacunas tradicionales solían inyectar una versión debilitada o muerta del virus para que el cuerpo lo reconociera.
Lo típico, vaya.
Sí, lo de siempre. Pero la tecnología de ARM o ARN mensajero cambió el paradigma por completo. En lugar de enviar al enemigo debilitado, el ARM es como un correo electrónico encriptado que contiene las instrucciones de fabricación.
Vale, ¿un manual de instrucciones?
Exacto. Se envía directamente a las células humanas, ordenándoles que utilicen sus propios recursos para imprimir en 3D una pequeña e inofensiva parte del virus, la famosa proteína espiga.
La llave de la que hablábamos antes.
Esa misma. El sistema inmunológico detecta esa proteína extraña, la destruye y guarda la memoria de cómo atacarla en el futuro. Y el mensaje de ARNN se degrada y desaparece rápidamente.
¡Qué barbaridad de tecnología! ¿Y los vectores virales, como AstraZeneca?
Los vectores virales hacen algo muy parecido, pero usando un mecanismo de entrega diferente. Utilizan un virus distinto y completamente inofensivo como una especie de caballo de Troya o un camión de reparto.
Para colar las instrucciones, entiendo.
Eso es. Para introducir esas mismas instrucciones genéticas en la célula. Y respondiendo a tu otra pregunta, el motivo por el que se desarrollaron en 10 meses no fue un milagro improvisado.
Claro, no partían de cero.
La ciencia llevaba décadas financiando y perfeccionando estas plataformas tecnológicas de entrega, precisamente impulsadas por los sustos previos del SARS y el MERS.
Solo les faltaba el contenido del correo electrónico, por así decirlo.
Exactamente. Solo estaban esperando a que los científicos chinos publicaran el código genético del nuevo patógeno en enero de 2020 para insertarlo en la plataforma y darle al botón de imprimir.
Fascinante. Y más tarde llegaron fármacos que atacaban al virus directamente, como el Paxlovid, que básicamente bloquea la enzima que el virus necesita para multiplicarse. O medicamentos como la dexametasona.
Que salvó muchísimas vidas en las UCIs.
Sí, apaciguaba al propio sistema inmunitario del paciente cuando intentaba autodestruirse por la inflamación severa.
Un cambio en las reglas del juego.
Pero claro, frente a este triunfo absoluto del intelecto humano, nos encontramos con un fracaso sociológico y moral que fue brutal. La paradoja de la equidad.
Uf, ese fue el gran fracaso de la pandemia.
Es que, para abril de 2021, una de cada cuatro personas en los países de ingresos altos estaba vacunada. Y en los países de ingresos bajos...
Una de cada 500.
Una desigualdad abismal, a pesar de los esfuerzos de programas como COVAX.
Construir la red de vacunación global fue como intentar pavimentar una carretera mientras los coches ya están conduciendo sobre ella a toda velocidad.
Muy buena analogía. Y muy triste a la vez.
Y más allá de las implicaciones éticas, esa brecha tuvo una consecuencia puramente biológica nefasta, ¿no?
Por supuesto. Las vacunas se concentraron en el norte global, acaparando el suministro y creando vastas poblaciones en el sur sin ningún tipo de barrera inmunológica.
Poblaciones enteras que, al no estar vacunadas, actuaron como gigantescos laboratorios al aire libre para el virus. Exactamente eso. Cuantas más veces logra replicarse un virus en huéspedes no vacunados, más oportunidades tiene de que ocurran esos errores de copia del metrónomo que mencionábamos al principio.
O sea, mutaciones.
Esas zonas desprotegidas funcionaron como fábricas masivas de mutaciones. Y así fue como surgieron variantes radicalmente distintas y mucho más contagiosas.
Y claro, con la globalización, los vuelos...
Terminaron regresando rápidamente a los países ricos, burlando parte de la inmunidad que las vacunas iniciales habían proporcionado.
Epidemiológicamente, acaparar vacunas demostró ser una estrategia totalmente contraproducente.
Tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, vaya.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel ecológico? Porque el impacto, fíjate, no se quedó solo entre los humanos.
Ni mucho menos.
Lo que me ha volado la cabeza repasando estos datos es cómo el mundo natural entero fue zarandeado. Al principio del episodio hablábamos de un ciervo en Iowa.
Sí, el famoso salto a otras especies.
Es que hubo brotes masivos en granjas de bisones con mortalidades altísimas. Y luego resulta que alrededor del 80% de los ciervos de cola blanca salvajes en ciertas zonas de Norteamérica se infectaron. ¿Cómo llegó el virus a los ciervos y por qué debería preocuparnos tanto?
Pues esto plantea una pregunta importante sobre los eventos de spillover o el salto entre especies. Como decíamos, un virus no tiene intenciones, solo busca receptores compatibles.
Cerraduras, vamos.
Al estar en contacto masivo con desechos humanos o en ambientes periurbanos, el virus encontró que la cerradura celular de animales como los bisones o los ciervos también le servía perfectamente. Se crearon nuevos reservorios.
Vale, ¿y cuál es el peligro a largo plazo?
El problema biológico es que, dentro de la población de ciervos salvajes, el virus comenzó a evolucionar a un ritmo 3 veces mayor que en los humanos.
¡Madre mía! 3 veces más rápido.
Y claro, al evolucionar tan rápido, se fue alejando genéticamente de las versiones que nuestras vacunas reconocen. Existe siempre el riesgo de que esa versión altamente mutada vuelva a dar el salto hacia nosotros.
Una locura. O sea, nuestra intrusión en los ecosistemas causó el problema y luego vimos cómo la pausa en la actividad humana alteraba a los animales salvajes. Pero la cadena de eventos invisibles no acaba ahí. El simple acto de ponernos mascarillas y encerrarnos alteró la dinámica del resto de enfermedades humanas.
Eso fue un efecto secundario interesantísimo a nivel poblacional.
Es que la gripe estacional, que mata a miles de personas cada año, prácticamente desapareció durante los confinamientos. Incluso, fíjate, se extinguieron linajes enteros del virus de la gripe B.
Se cortaron las cadenas de transmisión por completo.
Pero eso tuvo un efecto rebote tremendo después.
Lo que en epidemiología se denominó deuda inmunológica.
Deuda inmunológica.
A ver, el sistema inmunológico humano funciona en gran medida como un músculo. Necesita un entrenamiento constante con patógenos menores y roces diarios en el transporte público o los colegios para mantener sus defensas en alerta.
O sea, un gimnasio microscópico diario.
Al encerrarnos y usar mascarillas de forma universal, protegimos a la población del COVID, sí. Pero también privamos a ese músculo de su entrenamiento rutinario durante casi 2 años.
Así que, cuando volvimos a salir al mundo sin restricciones, el sistema estaba, digamos, fuera de forma. Una explosión simultánea de COVID, de gripe y del virus respiratorio sincitial, el VRS.
Sí, que afectó especialmente a los más pequeños.
Colapsando de nuevo las urgencias pediátricas. Porque, claro, los niños pequeños nunca habían estado expuestos a estos virus comunes en sus primeros años de vida.
Fue una onda expansiva brutal en la salud pública.
Y eso por no hablar de la otra deuda oculta, el devastador golpe a la salud mental mundial. Los aumentos masivos en ansiedad, depresión, el aislamiento sostenido y el duelo colectivo, cuyos ecos aún manejamos hoy en 2026.
Todo esto evidencia que una pandemia es un evento de múltiples capas.
Desde luego.
Un simple filamento genético no solo ataca los pulmones, desestabiliza las cadenas de suministro globales, altera el comportamiento de la fauna salvaje, reescribe la inmunidad colectiva de todo un planeta y pone a prueba la resiliencia psicológica de la especie humana.
Lo cual nos lleva al desenlace formal de toda esta crisis. Después del pánico inicial, de las campañas de vacunación masivas y de las sucesivas olas de variantes, llegamos a mayo de 2023.
El fin oficial de la emergencia.
Exacto. La Organización Mundial de la Salud levantó la Declaración de Emergencia Sanitaria Internacional. Y para 2025, el consenso científico ya hablaba de una fase endémica. El virus no desapareció, simplemente encontró su lugar permanente en el ecosistema humano.
Y el concepto de endémico ofrece una última reflexión esencial, fíjate.
Adelante, te escucho.
Biológicamente, endémico simplemente significa que la presencia del patógeno es constante y predecible en una región.
Que está ahí, como la gripe.
Pero a nivel social e histórico, señala el momento en que una sociedad decide aceptar cierto nivel de enfermedad y mortalidad como parte del ruido de fondo de la vida cotidiana.
Ya, como un peaje aceptado.
Sigue habiendo víctimas graves e interrupciones causadas por este virus cada año. La pregunta que nos queda flotando a los que estudiamos esto es, ¿realmente adaptamos nuestros sistemas, nuestras infraestructuras de aire interior, a esa amenaza biológica? ¿O si, simplemente, agotados por la crisis prolongada, rendimos nuestra psicología a convivir con el riesgo?
Uf, una perspectiva que nos deja muchísimo en qué pensar para el futuro. Queda claro que, según la historia y la ciencia, las pandemias no terminan limpiamente en una fecha concreta del calendario.
Nunca lo hacen.
Se desvanecen lentamente en nuestra memoria colectiva, transformando silenciosamente nuestro entorno. Hoy hemos analizado el antes, el durante y las réplicas sísmicas de este evento, comprobando cómo lo invisible esculpió y sigue esculpiendo nuestra nueva realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.